entrevista de educación, un tiempo para la educación permanente, con la profesora María Teresa Martín González, que nos trae información detallada sobre el último Congreso Internacional de Educación Permanente, un congreso en el que se prestó especial atención a la formación y empleo de personas adultas.
Buenas noches a todos los alumnos de la asignatura de Educación Permanente del quinto curso de la UNED en la carrera de Ciencias de la Educación. También a vosotros, compañeros tutores, que estamos todos metidos en un proceso de aprendizaje en un ámbito precioso, el de la Educación Permanente. Además de un saludo muy cordial, desearos que vuestro trabajo y mi trabajo con vosotros a lo largo del curso sea, pues, muy fecundo. Vamos a tener ocasión de hablar ampliamente de la asignatura el día 21 de noviembre. Por eso hoy voy a hacer una mera referencia a nuestro trabajo a lo largo del curso. Conocéis muy bien que hay unos libros de texto, lo tenéis por la guía de la carrera. Unos trabajos de curso, unos textos que estudiar y también unos trabajos complementarios de investigación de aplicación de la teoría de la educación permanente a realidades concretas, seguramente en las que vosotros estáis inmersos. Por eso yo quiero únicamente deciros de esta asignatura de educación permanente. Es una asignatura preciosa que abre horizontes múltiples en estas aperturas del año 2000, del siglo XXI, y que puede ser para todos nosotros un campo de reflexión sobre nuestra propia práctica profesional, que puede además servirnos como sintetizadora de una teoría de la educación que estudiasteis en el principio de la carrera, a lo largo de toda la carrera, y que se sitúa esta asignatura al final del proceso, para que nos sirva a todos de una sistematización de toda la teoría de la educación, eso sí, en una dimensión de continuidad de educación a lo largo de toda la vida. Hablaremos, como os digo, ampliamente el día 21 de noviembre, y por eso os animo a trabajar ya desde ahora con las tres perspectivas que os he indicado. Quiero también haceros una oferta en este comienzo de curso. Como conocéis probablemente por otros medios de información y a través de la revista de información de Ciencias de la Educación que tiene nuestra universidad en la radio, conoceréis el nuevo título universitario que ponemos en marcha en este año, va a comenzar en el mes de noviembre, y que denominamos Experto Universitario en Animación Sociocultural. Tenemos un enorme empeño poder ofrecer a muchos de nuestros antiguos alumnos o de las personas que están trabajando pues en las administraciones autonómica, local, etcétera, un instrumento que le posibilite la consecución de un título universitario, no un diploma meramente como hemos tenido en los cursos de animación sociocultural anteriores, en los que venimos trabajando a lo largo ya de más de 10 años, sino ya un título de experto universitario. Hay posibilidad de matrícula hasta el 30 de octubre, así que os animo a que lo toméis en consideración y pidáis la información que necesitéis, bien a mi hora de la tutoría, que sabéis que la tenemos los miércoles, según consta en la guía, y también a través de la Fundación Universidad de Empresa. No quiero cargar con datos ahora en este momento más, pero seguramente al final se podrá dar la dirección y el teléfono de la Fundación Universidad de Empresa, donde podríais realizar vuestra preinscripción o incluso vuestra matriculación. Y pasamos al tema de nuestro coloquio de hoy, con dos compañeras, dos colegas, miembros de la Subdirección General de Educación Permanente, Amparo Azorín Albiñana. Buenas noches.
Buenas noches.
y Alba Benito, asesora técnica docente del Servicio de Educación de Adultos, también del Ministerio de Educación y Cultura. Buenas noches,
Buenas noches,
Alba.
María Teresa.
Vamos a conversar con vosotros. Agradezco que hayáis venido a participar en este coloquio que hacemos delante de nuestros alumnos, a los que con nuestra imaginación ellos nos están viendo, nosotros estamos viendo a ellos. Vamos a hablar de un acontecimiento que hemos vivido este mes pasado. Es el Congreso Internacional de Educación Permanente, que lo hemos denominado la Educación Permanente ante el siglo XXI. Lo hemos celebrado en el Centro Asociado de la UNED en Asturias, en Gijón. Ha sido un congreso muy bonito y con ellas vamos a conversar sobre la dinámica del congreso, porque han tenido una parte muy importante, incluso desde el punto de vista de la organización del congreso. Y vamos a preguntarles, por tanto, que ellas mismas nos vayan diciendo en qué ha consistido el congreso, quiénes han participado, cuáles han sido los ejes vertebradores del trabajo del congreso. ¿Os parece?
Me parece bien.
Vale,
bien, pues yo creo que lo primero que podríamos constatar y poner de relevancia son los tres grandes ejes en los que giraron los tres días de las jornadas. El primero fue el concepto de educación permanente. El segundo día se ciñó sobre el concepto de formación y empleo. Y el tercer día, para concluir, sobre los proyectos europeos que, como sabéis, y si no sabéis ya os anticipo, en el año 2000 comienzan las nuevas fases de los proyectos europeos, tanto Sócrates como Leonardo. Sócrates II y Leonardo. Serían estos los tres grandes ejes sobre los que giraron las jornadas de educación permanente.
Como veis, han tratado justamente bloques temáticos que son de un interés enorme. ¿Por qué no nos decís un poquito quién ha participado y cuáles fueron, pues no sé, los aspectos de la infraestructura, de la metodología, que puedan pues ofrecer a los oyentes una realidad de lo que constituye el trabajo, cómo se realizó?
Bueno, pues cuando pensamos un poco en la organización del congreso, entre todos, lo que veíamos es que fuera un lugar de intercambio, de experiencias, y que fuera algo dinámico en el que ese público tan heterogéneo, esos participantes en torno a 170, pudieran tener momentos concretos para debatir sus experiencias. Así, cada día se organizaba en torno a una ponencia, un panel de expertos que siempre después iba seguido de un debate y comunicaciones sobre los tres ejes que ha comentado antes Amparo en los que giraron las jornadas. Esto fue muy, muy valorado por todos los asistentes, entre los que contaban tanto alumnos de la universidad a distancia, alumnos de otros países iberoamericanos.
Y profesores.
Y profesores también.
Profesores.
Profesorado de la UNED, profesorado de los centros específicos de personas adultas, técnicos de la administración, asesores, jefes de unidad de programa. En fin, un público muy heterogéneo. Que dio muchísima viveza a los debates y había una calidad de participación muy interesante, muy alta.
Muchas gracias. Yo creo que sería interesante decir incluso los temas que se han tratado, aunque luego va a estar a disposición de todos la publicación con las conferencias, ponencias y comunicaciones que se han presentado, porque tengan una idea pues nuestros alumnos y nuestros tutores y los oyentes. Mirad, tratamos los temas siguientes dentro del congreso. Como muy bien decía Alba, a modo de ponencia, en torno a la cual se estructuraban luego mesas redondas y comunicaciones, para que la participación fuera mayor. Se ha estudiado la educación superior y educación permanente. Una segunda gran bloque, aprender a lo largo de la vida, educar para la ciudadanía. La investigación en educación permanente. La educación permanente en el ámbito local, nacional e internacional. se ha tratado también un tema muy importante, que el de economía social y gestión educativa, es el amplio mundo de las asociaciones no lucrativas, de las organizaciones no gubernamentales, etcétera. La educación permanente a través del trabajo profesional, interrelación práctica entre la administración educativa y laboral para el empleo, que hacía referencia antes Amparo y es muy importante, la formación para el trabajo, y se ha hecho una especial, se le ha dado una especial relevancia a las políticas comunitarias de la educación permanente y la educación permanente en el ámbito de los programas europeos. De todo ello podréis tener amplia información cuando el libro salga a la luz, que todavía, pues, por supuesto, ha de tardar varios meses. Si os parece, vamos a hablar entonces de qué se entiende, si se ha planteado, por ejemplo, en el Congreso, el concepto de educación permanente hoy, a las puertas del siglo XXI, ¿qué se entiende por educación permanente?
Bien, el concepto de educación permanente no es nuevo, pero sí que tiene una nueva dimensión. Es un concepto que ya en los años 70 aparece por primera vez, y además ese concepto de los años 70 era un concepto más bien de educación compensatoria para aquellas personas que en su momento no tuvieron de alguna manera acceso a la educación o a la formación y a la cultura. Este concepto viene nuevo, es un concepto en el que la estructura es mucho más amplia. El objetivo fundamental es la educación y la formación a lo largo de toda la vida. También coge no solo la educación formal, sino la educación no formal, la educación en valores, la educación ciudadana, la educación cívica, la educación ambiental. Es un concepto mucho más global y yo creo que mucho más importante, en el que todos los países europeos van a tener como eje fundamental en los años venideros de la formación de personas adultas.
¿Qué os parece si ahora planteáramos algo sobre el proyecto ALBA, que es muy posible que alguno de nuestros, o el proyecto Aula Mentor, que son proyectos muy interesantes, si os parece decir alguna cuestión, o bien ver desde las comunidades autónomas que estuvieron representadas allí, cuál va a ser el nuevo panorama de la educación de personas adultas, como os parezca?
Bueno. Yo creo que sí que sería interesante hacer un breve comentario sobre el proyecto ALBA. Es un proyecto que está enmarcado dentro del programa europeo Leonardo, cuyo objetivo fundamental es la empleabilidad de las mujeres. Hemos visto y a lo largo del Congreso se ha debatido que el nuevo concepto de educación de adultos tiene que ir muy ligado a las necesidades de las personas adultas y a su vez a las necesidades también de la sociedad. Hoy en día, en una sociedad de continuo cambio, la necesidad del empleo, de adaptarse a este empleo, es fundamental. Entonces, de ahí que con un colectivo desfavorecido como eran las mujeres de una zona concreta, de Alcorcón, que es donde se está llevando a la práctica en el centro de adultos, se tratará de aunar, por un lado, lo que es la educación básica y la formación profesional inicial en la rama concretamente de hostelería, con el fin de que tuvieran una posibilidad de inserción en el mercado laboral, que es muy amplio en esa zona de Alcorcón. Es un proyecto que lo coordina el Instituto de la Mujer y en la que la Subdirección General de Educación Permanente, pues estamos con socios junto con otros socios europeos, y bueno, pues los resultados están siendo muy positivos, y esperamos que finalice bien, que lo sean, claro. Más.
Y también nos podrías decir algo del proyecto Mentor, de Aula Mentor. Aunque luego podemos tener en otros momentos una exposición más amplia, pero por lo menos que esto, como se ha tratado y se han analizado los condicionamientos, los objetivos, etcétera, yo creo que es interesante para nuestros alumnos.
Sí, las aulas mentor, a través de el programa de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación y Cultura y la Subdirección General de Educación Permanente, es un proyecto de aulas telemáticas públicas, fundamentalmente en zonas rurales. Tenemos más de 120 aulas telemáticas en todo el territorio, que antes era territorio MEC y ahora mismo también entran territorio de comunidades autónomas transferidas, las últimas comunidades autónomas transferidas. Esas tutorías son tutorías telemáticas, tiene más de 54 cursos distintos de oferta para este alumnado y utilizan la red de centros públicos y aulas públicas de personas adultas para que puedan acceder a través de esos ordenadores y esas estructuras a formarse telemáticamente. Los cursos son muy variados, desde todo lo que tiene que ver con el mundo informático, paquetes informáticos, Excel, Word, cualquiera de ellos, hasta turismo rural, jardín de infancia, etcétera, etcétera. Y también cualquier persona adulta que dispusiera de este tipo de material telemático, ordenador, módem, etcétera, etcétera, podría hacerlo desde su propio domicilio. Lo que ocurre es que, sobre todo en esta zona rural, pues es muy difícil que estas personas tengan esas condiciones y estas características.
De todas maneras, no sé si estará previsto que pueda haber algunos lugares centrales, aunque no sea cada uno en su casa, pueda seguirse.
En ese sentido, todas estas aulas autorizadas tienen un aula de 10, 20 ordenadores que pueden desde ese aula perfectamente tener esa tutoría telemática. Es una formación a distancia individualizada y que responde muy en concreto a las necesidades de cada una de las personas.
Muy bien, como vamos a hablar luego un poquito más de los programas europeos, nos podéis completar seguramente. Yo creo que sería muy importante que nos pusierais por delante la información que haya en relación con el nuevo panorama de la educación de personas adultas visto a través de las autonomías, de las comunidades autónomas. ¿Cómo ha salido? Porque se ha analizado amplia y profundamente en el Congreso.
Sí. A lo largo de cada uno de los días del Congreso, cada comunidad autónoma tuvimos ocasión de expresar las ya más veteranas, como Galicia, Andalucía, también País Vasco, Cataluña, cómo tenían la organización de la enseñanza, la educación de personas adultas. En sí no es que difieran mucho unas de otras, pero sí que podemos hablar que será una educación a la carta, es decir, adaptada a las necesidades tanto de formación básica como de iniciación profesional de estas personas adultas. En buen número de ellas se ha visto cómo existen centros específicos en los que las personas adultas pueden obtener hasta el título de educación secundaria, la titulación básica. En otras, este título también se oferta o en algunas inclusive solamente se otorga ya en los institutos, dependiendo de los espacios educativos de cada comunidad. Asimismo, también tuvimos ocasión de conocer materiales que se estaban editando para personas adultas a nivel distancia. Y, en fin, hay mucho camino por hacer, mucho camino por legislar en este tema. Amparo querrá completar también algo más, que ha tenido mucho contacto directo con ellos.
Bueno, yo quisiera un poco señalar la importancia de que es el primer encuentro en el que todas estas comunidades autónomas se unen, participan en aportar cada uno sus distintas experiencias. Eso sería algo fundamental dentro de lo que ha sido este congreso. No ha habido ningún otro espacio anterior en el que todas estas comunidades autónomas transferidas y sin transferir, porque algunas de ellas que están en el proceso de transferencia participaron también con sus objetivos y sus proyectos que querían desempeñar a lo largo de estos años que inician en su andadura como comunidad transferida, que, como sabéis, próximamente, pues seguramente antes de que acabe el curso escolar, todas las comunidades educativas tendrán asumidas las transferencias en materia educativa, todas las comunidades autónomas.
Muy bien, me parece que sería bueno ahora ya pues poner de manifiesto algo sobre la dimensión europea, sobre los programas europeos, porque ha sido un bloque temático que se ha tratado con mucha amplitud. No cabe duda que los objetivos del año europeo pues son unos objetivos importantes. Perseguir la educación general de alta calidad, abierta a todos sin discriminación, la formación profesional como condición previa para una transición armoniosa a la vida activa, el fomento de la educación y de la formación continua, la motivación de las personas para acceder a la educación y a la formación permanentes, el fomento de una mayor cooperación entre los centros de educación y formación y los medios económicos, la sensibilización de los interlocutores sociales, sensibilización de los padres, y algo muy importante también, el desarrollo de la dimensión europea de la educación y de la formación general y continua, la dimensión europea, la ciudadanía europea. Uh-huh. ¿Os parece que comentéis algo sobre los programas europeos, fundamentalmente el Sócrates y el Leonardo? Alba, ¿quieres tú?
Bueno. Realmente las perspectivas y el futuro de la educación de adultos y de la educación permanente es prometedor en el programa, el nuevo programa Sócrates, que se aprobará ahora en enero del 2000, y en el programa Leonardo. Es decir, la estructura de todo el programa Sócrates concretamente se centra en el concepto de educación permanente a lo largo de toda la vida, en las distintas etapas, la etapa escolar, la etapa universitaria posterior y la etapa ya de persona adulta. En este nuevo programa, el concepto de educación de adultos, el ámbito de educación de adultos, tiene una única acción, la acción Grundtvig, que se le puso el nombre a la acción por el pedagogo danés, que fue el que impulsó, el impulsor de las escuelas populares, como el creador de la educación de adultos. Tiene una acción única en la que cabe perfectamente todos aquellos temas, aspectos que incidan en el desarrollo del concepto de la dimensión europea, entonces que fomente la cooperación y el desarrollo de la educación de las personas adultas en distintos ámbitos. Es los interventores, diríamos, los socios, las personas que pueden participar son muy heterogéneas, porque hay muchísimas...
¿Son personas o son entidades?
Personas, entidades, es decir, el proyecto tiene que estar coordinado por una entidad o por una asociación, pero no exclusivamente del ámbito formal, sino que puede ser del ámbito formal, del ámbito no formal, que traten de desarrollar lo que llamaríamos la educación académica y otras acciones pues que contribuyan a la educación del medio ambiente, de la ciudadanía. Entonces puede haber instituciones múltiples, desde museos que trabajen por la educación de adultos, desde asociaciones sin ánimos de lucro, universidades que ya han estado muy presentes en este Sócrates 1, concretamente pues este año en la nueva convocatoria la Universidad de Valladolid parece que va a ser coordinadora de un proyecto en educación de adultos. Hemos finalizado el Sócrates 1 con un gran éxito, teniendo como un 9% del total de los proyectos presentados en los que España es coordinador. Así
perdona,
que esperamos que
perdona, Alba, ¿es algo esencial el que sean varios países los que intervengan en un mismo proyecto?
Sí, son proyectos transnacionales.
Solamente, por ejemplo, mi escuela que se llama de arte popular no puede hacerlo ya sola,
no,
sino con Francia, con Alemania, con
Norte, Sur, países del Norte, del Sur.
Estupendo. Unas palabritas, porque el tiempo se nos acaba, Amparito, sobre el programa
Leonardo. Pues el programa Leonardo es sobre todo programas que van encaminados a la formación y empleo, y también tiene unas perspectivas y un desarrollo tremendo en esta nueva nueva etapa del Leonardo II, del 2000-2006. Son programas que buscan sobre todo la inserción laboral, que buscan la preparación, el reciclaje y sobre todo desde la educación de personas adultas en sectores más desfavorecidos, gente que tiene poca o ninguna preparación de formación básica y formación profesional. Es un programa, yo creo que muy bonito y con unas características que permite a esas personas la inserción y el aprendizaje para la posible inserción profesional. Yo creo que aquí sí que hay también muy buenas perspectivas y además va a existir la posibilidad en los nuevos programas europeos que los Sócrates y los Leonardos tengan acciones comunes, de tal manera que la formación básica, la formación a lo largo de toda la vida, contemple aspectos de formación e inserción laboral. Y en ese sentido es la novedad también de las nuevas acciones del año 2000.
Yo creo que una cosa muy importante es que, claro, quienes se sientan interesados por estos programas sepan dónde pueden acudir, porque el tema de subvenciones es importantísimo para saber dónde han de dirigirse. Nos podréis dejar vosotros y tal vez en nuestra revista de educación o al final podamos dar exactamente la información si la tenéis ahora.
Existen dos agencias nacionales en España, están en Madrid, las dos situadas, la Agencia Nacional Sócrates en la calle Brown Murillo 38. Y la Agencia Nacional Leonardo, ahora mismo no disponemos de la dirección, pero sí que tanto la página web de las dos agencias como las direcciones y teléfonos os las podemos suministrar para que las publiquéis en vuestra revista. Y además, el Ministerio se encarga, por lo menos lo que es Sócrates, desde nuestra subdirección, de poder de alguna manera indicar y asesorar sobre los futuros proyectos que se presenten a las comunidades europeas. Ayudar a que estos proyectos, que en un principio parecen un poco difícil y duro por las dificultades, sobre todo administrativas, de hacer el camino más fácil y que tanto las asociaciones como los centros, como las universidades, lleven a buen puerto ese proyecto para que tenga menos dificultades de ser aprobado.
Pienso que cada persona interesada podrá consultar en su propia dirección provincial del Ministerio, en la respectiva comunidad autónoma.
A la vez, perdona María Teresa, cada comunidad autónoma con transferencias tiene como su pequeña agencia que le transmite, le pasa toda la información, la guía del candidato, etcétera, y que les asesora a su vez.
Muy bien. Os agradecemos muchísimo, Amparo y Alba, y a vosotros también, alumnos y tutores de educación permanente y nuestros amigos que nos oyen, sabemos que nos oyen mucha gente. Quedamos emplazados para el próximo día, en 21 de noviembre, que volveremos a hablar de educación permanente. Buenas noches.
Gracias.